Eremitradio.
Ermitaños Radio.
Eremitradio.
Hey, og velkommen til Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio. Una vez más estamos aquí arrancando esta nueva temporada donde vamos a hablar de música, de cultura, de política, de lo social, de lo ecológico que también nos atañe. Hoy vamos a empezar con algo de musiquita y saludo a mis amigos y amigas del podcast. ¿Cómo estás, Sandrita?
Y hola, Alejo. Hola, Jero. Hola, Felipe. Bien, muy bien. Ya iniciando el año. Bueno, creo que ustedes ya habían estado grabando por allí. Este es mi primer episodio de 2022 y sé que vamos a traer unos temas muy chéveres. Y qué bueno empezar con música. Y bueno, entonces ahora que nos salude nuestro compañero.
Alejo, Sandra, Felipe, un saludo. Más que encantado de estar una vez más acá con ustedes compartiendo. Un feliz año para todos los que nos escuchan, un feliz año para ustedes en este primer episodio 2022 cargado de mucha música, que es lo que más nos gusta como siempre, y esperando que nos acompañen durante toda esta temporada.
Hola Sandra, chicos, ¿cómo están? Hola público, bien, contento también de estar aquí, de reencontrarnos después de hinchar barriga en las fiestas.
Sí, total, ya estamos gorditos y bonitos, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué tal si arrancamos de una vez con la música? Jero, ¿tenías algunas noticias, unos detalles que nos querías dar, Bob? ¿Ya?
Sí, este 2022 empezó, fue con toda en materia musical y no podemos dejar pasar, por ejemplo, lo que es el nuevo álbum del maestro de la guitarra Steve Vai, que acabó de lanzar su trabajo Inviolate. Y este trabajo, como siempre, va a traer cosas innovadoras, como por ejemplo, y para que vayan a buscar, junto con Ibanez, Steve Vai mandó a construir lo que él llama The Hydra. Es un monstruo de varias cabezas. Realmente es una guitarra y es un bajo, y también es un arpa, y también es una guitarra de 12 cuerdas a la vez, todo en un solo monstruo multicabezal.
Sí, literal, literal, mejor nombre no podía tener.
Y aquí, pues como siempre, el maestro Steve Vai va a mostrar cómo se debe tocar la guitarra. Uh-huh. Muchos estilos dentro de el poliestilístico maestro, y vamos a escuchar un poquito de que él ya ha dejado por ahí en redes. Escuchemos un poquito específicamente del tema que él hizo con The Hydra.
Lástima, yo pensé que nos iba a salir él, porque es que yo quiero verlo tocando a él haciendo todo eso con ese pedazo de monstruo.
Todavía no hay nada de video, solo audio. Todavía no ha salido nada con este monstruo.
Sí, y veo mucha cosa que no sé si en el mundo del guitarrista, al menos en tu caso, Jeros, ya ingresó, como por ejemplo esas cejuelas de latón. ¿Ya están bien vistas? Porque yo me acuerdo que hubo un tiempo en que nadie las quería.
En el instrumento como tal hay muchas cosas que son adorno, sí. Hay muchas otras cosas que no son adorno. Sí, por ejemplo, tiene un sistema MIDI donde convierte el sonido de una guitarra a un sintetizador, y tiene un sustainer que es para tener notas infinitas de duración. Tiene pedazos de la guitarra fretless, o sea, no tiene trastes, que es como para vos hacer algo parecido a lo que hace el violín, ¿cierto? Cuando se mueve a través de la cuerda sin que haya esas pausas que producen los trastes. Pues ya es como para los nerds de las guitarras que vayan y miren ese monstruo que hay ahí, que es bastante llamativo. Dentro del álbum como tal van a encontrar muchos sonidos, van a escuchar por primera vez a Steve Vai tocando con una hollow body, que él nunca había hecho eso, él siempre ha tocado pues con sus guitarras, con sus jam y sus cosas, y hay un tema bastante bluesero de hecho con una hollow body que es extraño.
Y bueno, y tenías algo más, ¿no?
La más importante del año, por lo que el 2022 vale la pena
seguir con vida.
Sí, y me recuerdo mucho la fecha cuando vi este teaser, que fue cuando me empezaron los síntomas del maldito Omicron, te odio y espero que nunca más vuelvas a existir. Pero ese día me empezaron los síntomas, fue cuando salió a la luz el teaser del nuevo álbum de Meshuggah.
Okay.
Los titanes del metal sueco, tienen un nuevo álbum que va a ver la luz el 1 de abril. Uh-huh. Y ya tenemos un pequeño teaser de unos 30 segunditos y también hay un tema completo que ya compartieron, no más.
Vale.
En preventa, como el primer día, ya se fueron todos los vinilos que había, iban a sacar. Todo lo que tenían, ya, no hay nada. Ya sí. los que lo compraron, lo compraron. Y escuchemos entonces un poquito de lo nuevo de Meshuga, que promete mejorar el 2022.
Como siempre, Meshuga aplastante en todo su sonido.
Sí, no, iba a decir que ya, desde ya mejoró el 2022 y queda uno como súper, hiper, mega picado porque, nada, es que de una a uno ya se empieza a mover, ¿no? Como que la cabeza no se queda quieta. No, y son tremendos. Y solo quería agregar, es que volviéndome a Steve Pay, que en enero justamente había visto por ahí un lanzamiento de, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del sencillo, pero era como Zeus in Chains, algo así. Uh-huh. Muy áspero. Es que lo vi en Twitter y tuve esa sensación de, jue madre, Steve Bates está sacando música nueva, qué nota, momento, que se detenga el mundo y escuchamos ahí un ratico. Y pues nada, ya con Meshuga.
Listo. Me imagino a Jero todo aterrado con no, tengo coronavirus y estos manes van a sacar concierto, no va a alcanzar.
Pero hablando de conciertos, uh-huh, y no alcanzar.
Sí.
Yo me enteré que iba a tocar Aurora aquí en la ciudad, pues, y estaba súper contento. Sí, la de Noruega esta, pues, que pues yo no sé, aquí la ponen hasta en el supermercado y a mí me gustó, pues. And I was running far away, would I run off the wall someday? Nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain, but no. Ah, bueno, pues yo ya la he metido en los de música para el fin del mundo y no sé qué, la puse creo que en el primero o en el segundo.
Ah, vale.
Uh-huh. El caso, como que después dije como no, de pronto no, tal, y me decidí. Entonces dije como, bueno, pues ya, sí voy a ir. Cuando veo y sale pues como una ficha en la página de Instagram, uh-huh, sobre su gira y dice, los han agotado. Y yo no,
dolor.
Sí, entonces voy y me meto de una como a buscar las boletas y dicen, uh-huh, como queda el 2% de las boletas. Y dije como, bueno, esto va a ser un pastón, pero vale la pena. Cuando abro el precio, man, te digo, yo había pensado en mi cabeza como hasta 80 euros me bajo tranquilo y no miro atrás.
Sí, sí.
174 euros la boleta.
Uy, marica. A ver, yo convierto eso en corona. 134, sí.
174, 140 colones.
Sí, ajá, sí señor. Pues sí, ya señor. Que entramos en temas de conciertos, pues hablemos de conciertos. Hablemos de lo que ha sido la historia o nuestra experiencia en conciertos en nuestra juventud, ¿no? Tal vez en como la vivimos en Latinoamérica y por qué no, cómo se vive y nuestra experiencia en Europa. Por ejemplo, yo arrancaría diciendo que yo creo que el concierto más caro que pagaba en Suecia o que había estado detrás de boletas de ellos al menos fueron las de AC/DC antes de que se muriera el hermano de Angus John. Y eran 500 coronas. Había más caras, pero es que era absurdo eso donde uno. Entonces eso es como lo más caro que yo he pagado como para unas boletas. No sé ustedes cuánto llegaron a pagar en su juventud y cuánto han llegado a pagar ahora en boletería, por ejemplo.
Yo no me acuerdo exactamente, pero recuerdo mucho que la primera vez que vino Iron Maiden, antes de que saliera la boletería, todo el mundo se imaginaba que iba a ser carísimo, o sea, como la primera vez de Iron Maiden en Colombia, no, eso va a costar $1,000,000, qué sé yo, no, realmente no fue tan caro, y de hecho, sí fue un video porque abrieron la boletería, uh-huh, a las 11:58, 2 minutes to midnight, y la página se murió, y estaba así con varios amigos, como, ¿pudiste? No, como seguir intentando toda la noche, y con tremenda ansiedad, y ya era como, no, vamos a dormir y mañana intentamos, además que solo había dos locaciones, ¿no? Al final no logramos conseguir juntos con ese amigo, él resultó allá en la VIP VIP, yo atrás, pero bueno, solo tengo ese recuerdo que no fue tan caro, y por eso es que esa vaina se vendió en bombas.
¿Vos fuiste a Bogotá a ese concierto, Jero?
No, fui al de Metallica el primero, que me tocó comprar la boleta del medio como si fuera la más cara, pero tampoco era tan cara realmente, fueron 70 mil pesos en ese entonces, pues realmente no era tan cara como se suponía, pues que iba a ser concierto de Metallica, entonces no es Bad Bunny en Medellín, no.
No, pero era Metallica y en esa época yo recuerdo que, ¿cuál fue el primero? El de Sepultura, ¿no? Y después el de Metallica.
No sé, yo creo que...
Yo tengo el recuerdo de que hubo esa promoción que ya le hemos nombrado aquí en el podcast, de que había una promoción que, bueno, que estaba subida en valor, pero que valía la pena, y era que comprando una de las boletas de Sepultura, ese te daba también la boleta para Metallica. No sé si lo estuvimos hablando con Alan en esa época, que él decía que esa era la ganga, pero pues no, en esa época no la podía pagar. No sé, Felipe, ¿cuál es la más cara que ha pagado? O la más, y la más barata, ¿no? Ah, se les olvidó la más barata.
No, pues la más barata es gratis porque en Bogotá está Rock al Parque, ¿no?
Bueno, digamos.
Y ahí la entrada, debe, por lo menos cuando yo era pelado, era buena cartelera y pues gratis. Y más, y la más cara, ni idea. Porque igual pues, a mí también me invitaba mucho a los conciertos, bien sea como gente que estaba ahí en el medio o lo que fuera.
Bueno, yo le voy a hablar de la más barata ahora. Yo recuerdo estar yendo a un festival de punk con Faber. Y yo, parce, pero yo no tengo plata, weón. Y costaba la boleta, creo que 20 mil pesos entrar. Porque además era un festival, era muy barato porque era un festival, pero eran 20 mil pesos. Habían como, no sé, como 50 bandas. 2 días. Y yo no tenía dinero. Y Faber, no, vamos, vamos, Alejo, que yo tengo media aguardiente. Yo, ¿qué? Pero no tengo plata, Faber. Pues el muy desgraciado nos hizo entrar con 1,000 pesos y media aguardiente a los dos al festival.
Pero a mí sí me tocaron conciertos de 3,000 pesos, cosas así.
Sí, a mí también, a mí también.
La inflación.
No, bueno, sí. Pero es que era muy de, en la época nuestra, bueno, vamos a hablar de la época de los 90s en Medellín, es que uno, el fin de semana uno no preguntaba qué iba a hacer, uno pregunta, ¿y para qué concierto va a pegar?
Sí, y eran conciertos, por ejemplo, en un garaje donde no había sonido, sino que eran los amplificadores de guitarra, de bajo, la batería pelada, y en otro amplificador que para ahí no prestaba, conectaban la voz, sí. Ya.
Pero ya, ya.
Ni luces, ni nada.
Ya dijimos una vez que eran tan avanzados que llovía adentro, ¿no?
Sí.
Sí. Del sudor de la gente se condensaba y otra vez todo el mundo llovía. Genial. No sé, Sandra, ¿tú qué? Yo no te imagino a vos.
No, yo lo que iba a decir es que, pues para mí esos no son conciertos, son ¿no? toques, ¿no? Que a toques ya, sí, ya. De 5,000, 10,000, lo que fuera. Y ahorita que Jero lo mencionaba, yo le decía a mi mamá, es que otras chicas salen a fiestas, yo me voy a toques. Y era así, como que toque ahí este fin de semana, que toque este fin de semana, no sé qué. Entonces, yo no me ponía la pinta para ir a la fiesta, sino para ir al toque.
No, y ahí sí Sandra se ganó un...
Maestros de la acrobacia.
Qué filea.
Yo coincido ahí. Pero no, lo que me dio risa de lo de los precios es que al sol de hoy suena como cuando los papás de uno le dicen, como cuando yo era joven, me iba por 3 pesos en literal. El bus y me alcanzaba para comprarme dos empanadas y no sé qué.
Sí, no, nosotros con 2,000 pesos íbamos a concierto, luego a la licorera y comíamos perro caliente sin salchicha.
Vegetariano.
Sí, vegetariano. No, se lo inventó Faber.
Pues para mí el paso como a la adultez fue cuando dejé de ir a Rock al Parque en bus o algo así, plan de también salir a echar perro ahí, a cuando empecé a ir en carro. Entonces como, no, yo no vuelvo a salir a coger bus porque qué pereza. No, ahí sí lo acepto. Y fue como, no, ya pasaron esas épocas, ya no estoy para esas épocas. Bueno,
se nos subió el estrato.
Porque llegaste al carro, a mí me tocó dejar el Rock al Parque de plano.
El último Rock al Parque que fue cuando fue el de Jatos y Porao, Felipe. Vos estabas con nosotros y con Andrés.
Creo que los últimos que fui, yo fui con vos porque, porque claro, ya estaba grandecito y ya no me gustaba tanto meterme a la cosa, a la horrorosa.
Pero bueno, teníamos la ventaja que vivíamos en Chapinero. Entonces salíamos caminando de Rock al Parque hasta la casa y eran que como 40 minutos.
Sí. De hecho, no fue con vos. Ah, no fue con vos.
¿Qué?
Que no sé, tengo el recuerdo. Alguna vez Rock al Parque se acaba, no sé qué, todos los buses llenos a 50 cuadras a la redonda.
Literal, sí.
Entonces, literalmente llegábamos caminando para coger el bus vacío, ¿no? Como
o sea, ¿para qué coge bus?
Claro, entonces como nosotros siempre fuimos un poquito calaveras, terminamos, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, sobre la 13 con yo no sé qué, en una cantina, pero como de súper mala muerte, pues, o sea, de esas que tienen luces de neón verde y todo. Pero, man, el caso es que como que la gente ahí seria, no sé qué, y nosotros tomando cerveza, contentos, cuando sale una señora y se acerca y como que nos empieza a botar corriente. Y nosotros como, ok, señora, chévere, pero pues estamos como hablando entre nosotros, ¿no? Esto es entre amigos. Y al final, en un momento, como que la señora se puso súper furiosa y empezó a gritar así, que es que si es que nosotros éramos maricas o no sé qué y tal. Y nosotros como, pero, ¿y esta señora qué le pasa, güey? Entonces, como que nada, no, pues tomémonos esto rápido y nos vamos. Y claro, ya después reflexionando... Creemos que la taberna era taberna de día, pero medio prostíbulo de noche.
Sí, eso te pasó, fue con el Jota, ustedes nos contaron esa historia a nosotros. Ajá, sí, me recuerdo, sí. Bueno, pero hablando pues, ¿han visto cambios como en la infraestructura de cómo se manejaba el concierto? Por ejemplo, eso de las boleterías, que yo ya sé que yo llegó un tiempo en que ya si no la comprabas o la adquirías directamente con una página oficial en Colombia, que no sé cuál es, tuboleta.com, una cosa así rara, no había otra forma de conseguirla, ¿no? Cuando llegó, no recuerdo porque yo ya estaba como fuera de ese medio. Y si aún continúa, se les pregunto a los que están en Colombia ahorita.
Pero de bandas de afuera, tal vez. Porque las bandas, ¿sí? Cuando es conciertos de bandas de acá, no. Uno va al local y ya.
De los parceros.
No, pues uno va al momento del concierto y ya. No hay que hacer pues ni preventa ni nada de esas cosas. Vale. Como cuando viene una banda de afuera, que si es con la tiquetera o tu boleta o no me acuerdo cómo se llaman. Ahora hay muchas, pues. Yo creo que tu boleta ni siquiera debe existir ya. No sé.
Sí. Ah, sí, porque yo me fui cuando de tu boleta y todo ese cuento. Me parecía un poquito harto porque sentía un poquito de monopolio ahí, como la forma de adquirir las cosas, y que muy poco, claro, se lo llevaban pues los artistas.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. jerónimoalvarezburgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Bueno, nosotros hablábamos que nosotros, para nosotros eran conciertos porque eran importantes, ¿no, Gero? O sea, no era el toque solamente, sino que era mucha la forma en que las bandas se daban a conocer dentro del,
sí,
medio.
Y tener en cuenta que pues a finales de los 90 es que empiezan a venir bandas de afuera, espaciadas, pues, no, ni siquiera seguidos, sino dos bandas y mucho en un año. Pero antes de eso, todo el mundo era esperando el concierto de la banda local, cuando venían bandas de otras ciudades, pero no más. Entonces, sí, un concierto en un garaje de las bandas de acá era lleno total, ¿cierto?
Sí, es que yo me acuerdo que inclusive, por ejemplo, que a mí nunca me gustó Equimosis y a veces salíamos a las de Equimosis, que me recuerdo muy bien que la última de Equimosis fue en el estadio, pero no todo el mundo pensará, dentro de un estadio, qué impresionante. Pues no, afuera del estadio había como una plazoleta donde había una fuente, recuerdo bien, que quedaba...
En la Plaza Banderas.
Sí, en la Plaza Banderas, cerca a las piscinas, ¿no?
Ajá.
Y ahí fue el último concierto que yo vi de Equimosis y de esta otra banda que el vocalista murió hace poco.
Kraken.
De Kraken, sí.
Ah.
Es que así como por el lado pues de cómo era en la época, ¿cómo está hoy el tema de convivencia y como pues de estarse golpeando y cosas así? Cuando yo estaba pelado, o sea, estamos hablando de principios 2000 y tal, se ponía pesado a menudo. Y está también de principios de los 90 la historia, de principios de los 2000, la historia de este chico que pierde un ojo también en uno de estos medio combates pues campales que se arman.
Pero eso no había sido por fútbol, eso del ojo.
No. Pues, seguro ha habido muchos ojos, pero había uno que fue en el Rock al Parque, en la tarima de la parte de atrás. Lo mismo, él estaba como con hardcoreros y tal, y un problema con punqueros.
Sí, me acuerdo de darle esa noticia, sí.
Ah, vale, pues hablemos de eso. Yo quiero escuchar a Sandra, si ella vivió algo, pues hablemos eso, de la violencia cuando...
Sí, ¿y cómo está hoy? No sé si haya avanzado o si estamos en las mismas o qué.
Yo también quiero saber si te tocó algún acto así como violento en los conciertos. eventos?
No, espérate, Tai. Primero, de la parte de la logística, uh-huh. un poco lo que mencionaban ahorita, como depende del tipo de concierto, ¿no? Si son artistas como internacionales o algo así, ya hay varias tiqueteras. Antes usualmente estaba solo tu boleta. Igual tu boleta sigue muriéndose en estos días. Hubo boletería abierta de otros artistas así, pues, de pop y demás, y la plataforma se murió, literal. O sea, ha pasado un montón de tiempo, pandemia, todo el mundo haciendo cosas digitales y se muere. Pero también hay otras tiqueteras. Y de hecho, eso ha sido algo que me parece muy bacano. Aunque, vean, la única cosa que yo colecciono en la vida son las boletas de los conciertos. Entonces, aunque se están haciendo digitales, y me gusta, pues, porque ajá, uno ya solo lleva el teléfono y mira, trin, el código ya pasó, pues es como, ay, ya no voy a tener mi boletica para mi cajita de colecciones.
Toca foto de la pantalla.
Sí, no, la colección digital, no, sí, no aguanta. No. El papelito ya ahí con el desprendible ahí a medio rasgar y todo, tiene su parte romántica ahí. Y ya sobre la convivencia, no, nunca estuve en medio de nada. Sí sé que hubo cosas, ¿no? Como, por ejemplo, en Rock al Parque, no, que es que acaban de reventar a por allá un mal, no sé qué, XY, pero jamás lo vi de frente y me parece algo muy curioso porque estando en otra ciudad fui a un concierto de metal sola, eso fue en Londres, todo el mundo a mi alrededor estaba muy asustado, como te vas a ir a meter allá, pero por Dios, tú sola, en una ciudad diferente, aparte era una zona no tan chévere, pero cuando llegué allá como al lugar donde iba a ser el evento, empecé a ver como la horda negra, dije no, yo estoy aquí con mi gente y jamás me sentí insegura, o sea, ya estando dentro del concierto y eso, todo re bien, dije no, aquí estamos todos los que somos, todo bien, y no sé, como que para mí ese día fue como el metalero, es igual aquí o en Londres, y es la misma vaina, allá son un poquito más lisos, no tienen este pelito crespito todo chuto, pero es la misma onda, es el mismo ambiente, y a la salida pues igual tenía que desplazarme hasta el metro, dije por aquí va un parchecito, yo me le pego y todo bien, pero o sea, era la sensación que me generaba, yo me sentía segura dentro de un parche de metaleros, ya después me fui en el metro y todo bien, y si no, yo sé que hubo bastantes bonches y peleas y todo, pero jamás la presencié, salvo, mentiras, ahora sí, después trabajando en medio de comunicación me tocó ir a cubrir otro festival y era Hip Hop al Parque, y ahí me dijeron pilas, igual yo sé que esto genera como estigmatización,
sí, claro,
pero el ambiente es muy diferente, y era como, uy, no, tal vez ahí no me bajo sola ni abate, voy acompañada, pero así no me sentiría en un parche en un concierto metalero, claro. No sé. Solo eso.
Y Jero que lo ha visto también de los dos lados, ¿no? Supongo, del lado del artista y del lado del espectador. ¿Cómo te ha ido con eso?
Pues no, ahora es muy distinto a los 90, ya problemas, bonches y eso, no. Eso ya quedó en el patio. Yo creo que ya ni saben, los pelados de ahora no saben ni que eso existió siquiera, que no se podían encontrar esas corrientes. No, eso ya no se ve, pues realmente no. Y en festivales grandes donde hay mezcla hardcore, metal y eso, no, es que los metaleros ya todos estamos muy viejitos. Ya no hay metaleros jóvenes, ya no hay. Entonces, ¿con quién van a pelear? ¿Con la silla de ruedas del metalero? ¿Por qué no? No hay con quién pelear. Hablando de conciertos que quedan en la memoria por cosas negativas, en el 97, aquí a Medellín, iba a haber un concierto de Napalm Death en la Macarena, una banda muy importante, tal vez una de las más importantes dentro del grind, una banda inglesa, una gente que tenía una especie de disquera, estaban empezando a hacer cositas, por ejemplo, antes habían traído una banda alemana muy famosa, Sodom, que hace un concierto total éxito de taquilla y todo estuvo pues perfecto en el concierto. Entonces después se animaron a traer a estos manes de Inglaterra y eran como, creo que iban siendo las 6 de la tarde y salen a decir que se canceló el concierto. Y cuando se dice que cancelaron el concierto, empezaron a prender las puertas de la Plaza de Toros. En la afuerita de la Plaza de Toros había una escultura, la tumban, la escultura era, si no estoy mal, era un toro y un, ¿cómo se llama? Un tipo estos malditos.
Un torero. Pero, o sea, espérate. ¿Eso en qué año fue? ¿En qué año me estás diciendo?
97, en octubre del 97.
Ah, listo, ya caí, listo, bueno.
Y entonces,
alguien que no era yo y Faber le cortamos la cabeza al torero.
Muy bien. El torero terminó sin cabeza y el toro terminó sin cachos y sin cola. De ahí se derivó como más de 60 personas detenidas. Yo no sé si alcanzaron a procesar o no a gente, no no sé la verdad. Y la historia detrás de esos incidentes es que se juega con la organización, no tenía todos los papeles, o desde la alcaldía no querían que hubiera el concierto, o las dos cosas, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Ya. Pero esperaron demasiado para decir, pues ya cuando ya tenía que haber empezado un concierto, decir que se va a cancelar cuando venía gente de todo Colombia para ese concierto. Entonces, de los recuerdos tal vez tristes de evento acá en Medellín. Sí. En la parte que decían de la infraestructura, todavía se ven conciertos como los que mencionábamos de 3 mil pesos. Y me gustaría también añadir ahí que en mi casa hicimos muchos conciertos de 3 mil pesos. Con lleno total, y hacíamos es que videoconcierto antes del concierto. Ya en un televisor poníamos, en VHS poníamos conciertos.
No, no digas esos formatos que me hace sentir viejo, muchacho.
Lo sacaste, huevo. No digas VHS.
En el aire no digas VHS.
El proyector y la filmina.
Casi hice este formato ese 8x8, ¿era que se llamaba? Yep. Super 8. Ya. Dijiste VHS al aire.
Correcto. Entonces, previo al concierto como tal de las bandas, hacíamos video concierto en un televisor grandecito que nos prestaban. Colocábamos sí. conciertos de bandas ya pues famosas en VHS, y después ya era el concierto y se vendía su cervecita y a veces hacía hasta asadito y todo ahí.
Qué buenos tiempos.
Y la casa se llenaba, literal, mi casa era llena de gente. Pero nunca pasó absolutamente nada, nunca rompieron una ventana, nunca dañaron una matica, nada, nunca hubo cero problemas.
Es que eso tienes que aclararlo, lo de la casa. Es que no era una casa cualquiera, la casa de Jero antes era una casa finca, podríamos llamarlo. Era una casita sí, rodeada sí. de un patio muy grande, pues se construyó un estudio de grabación ahí y sí. aún sobraba espacio. Era un lugar bien, bien bonito. Hablando de lo terrible del 97, pues es relativo, porque yo eso lo recuerdo con mucha alegría, de hecho.
Ah, bien, sí, que yo tengo una anécdota de concierto súper buenísima. O sea, no por el concierto, sino por lo que pasó ahí. Fuimos en grupito, tal, no sé qué, como siempre. Era un concierto de... ya no me acuerdo.
Ok, perfecto.
Era ahí en un teatro que queda como en la esquinita de un pelotón militar sobre la séptima o así, bien, bien al norte. Y el teatro es de los milicos, de hecho. El sí. caso es que, como al principio del concierto, a un amigo se le caen las gafas al suelo. Pasa todo el concierto, saltamos, hubo fuego, confeti, parafernalia. Y al final, pues ya la gente se empieza a ir, no sé qué. Y pues este man igual, pues preocupado, ¿no? Como, no, las gafas, ahora me van a regañar, no sé qué tal. Y yo me pongo a mirar para el piso y le digo, oiga, ahí están sus gafas en el suelo, después de todo el concierto, intactas y además abiertas. De alguna manera nadie las pisó. Y ya como cerecita en el pastel, pues como que la gente seguía hablando así, no sé qué, cuando sale un policía con el micrófono y dice, a ver, por favor, el personal de los metálicos se me retira del teatro.
El personal de los metálicos, genial.
Nos partió ya con eso. Sí, coronamos.
Pero entonces hablamos como de lo que mencionó Sandra ahorita, ver esa sensación. Y otra cosa que comentó Jero es que también es que en nuestra época, Jero, ya esa rivalidad se estaba llegando a su fin, ¿no? De entre como sí. diferentes, perdón por llamarlo así, gremios de la música, de música moderna de esa época. Ya la gente no había como tanto conflicto. Hablamos muchas veces de un espacio que se llamaba La Licorera, en ese espacio que hablamos ahorita de la 80 en Medellín, donde se reunían todos en alrededor de una tienda de licores y muchos ni siquiera consumían, sino que era porque era el lugar de encuentro y nos encontramos metaleros, punkeros, hardcoreros, decíamos nosotros en esa época. E inclusive se creó como un estado de cómplice y de conocimiento de uno del otro. Yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido conversaciones con gente del punk explicándome por qué no les gustaba el punk y preguntándome por qué me gustaba el punk. Y básicamente era casi lo mismo. A ellos no les gustaba la sencillez y a nosotros lo que nos gustaba era la sencillez en sí. Y viceversa, ¿por qué no nos gustaba el metal? Es que el metal llega a ser tan antes tan complicado y guitarras y cosas como tan lúdicas que se nos salían. Yo aún hoy en día escucho, siempre he escuchado mucho metal, pero hay ciertas bandas que yo no me las aguanto, o si me aguanto un tema y ya, porque a mí me choca todavía mucho el virtuosismo extremo, gente que sí. Solo de guitarra de 20 minutos, 15 minutos, como que, y no, eso me choca un poquito porque soy muy rítmico, soy muy guapachoso, muy tropical, según Jero. Pero ya en los 90 ya se veía en Medellín al menos, sí vimos que ya hay una evolución muy de eso. Llegué a ver conciertos de los dos géneros mezclados, separados por un día tal vez, o inclusive... Si era un festival de un día, sabían que la mañana era punk y en la tarde era metal. Entonces, obviamente, en las puertas tenían que encontrarse, porque no era que hubiese un lapso de tiempo para parar y dejar entrar y salir a los demás. No, el de punk se acababa, por decir, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y a las 4 empezaba el de metal. Entonces, claro, entraba y mucha gente se quedaba a ver los dos, que inclusive era más barato. Era más barato pagar la boleta de los dos géneros que el de uno solo, por ejemplo.
Pero fíjate que ahí, por ejemplo, ya en los 2000 en Bogotá, mira que había un montón de tensión y había problemas a cada rato, pero también era porque más que la música, ya eran los grupos organizados. Porque entonces, claro, una cosa es grupitos de metaleros, grupitos de punkeros, no sé qué, que les gusta la música, la estética y están ahí, pero también están las organizaciones grandes, en plan que la Sharp, que la Rush, que los Banderas Negras, que no sé qué. Pero, y ya entre esos sí empieza a haber otro tipo de problemas, porque ya no es que si nos encontramos y nos caemos mal, sino que ya se empiezan como a cazar peleas ya más de largo aliento, ¿no? Como que es que hace 3 meses hicieron no sé qué, o que se robaron no sé qué, ¿sabes? Entonces ya era más como, más que peleas entre hardcoreros y tal, era pues peleas entre parches, entre ya...
Porque mira qué curioso que mencionas a los Char. El Char es un movimiento skin antifascista que existe en Bogotá, pero que de hecho lo vimos nacer desde Medellín. Vimos casi que la creación de los Char. Yo recuerdo haber ido a muchos eventos que ellos nos invitaban a la gente de Medellín para ver cómo ellos se estaban formando y que sería que si queríamos ser parte, por ejemplo, ¿no? Cosas así, recuerdo. Y una de las premisas que nosotros teníamos, por ejemplo, era eso, que ya no podían estar como, ah, sí, muy chévere tu cuento, pero yo veo que hay ahí como conflicto entre ustedes y los metaleros, pues eso ya no puede ser, porque eso es una contradicción al mismo estatus de antifascismo, ¿no? Como el no aceptar las diferencias de otros, incluyendo la música o pues ideas políticas, mientras no sean radicales o pues extremas, ¿no?
Sí.
Entonces es curioso, sí, a nosotros nos tocó mucho, conviví mucho con los Char, con los Redskins también, que eran como los skin comunistas. Y claro, sí, lo que sí hubo era precisamente con los fascistas, que sí hubo siempre y que ha habido en Colombia y que hay todavía, y que inclusive a finales de los 2000 recuerdo que estaban siendo muy fuertes, al menos en Bogotá, ese movimiento como fascista.
Pero pues lo que te digo es que más allá de cuestiones ideológicas, la sensación que yo tenía en mi época es que era muy de peleas de pelados con alcohol y rock
encima,
ciudad, ¿sabes?
Sí.
Más en plan como no sé si se vieron esta película Warriors, era muy de ese estilacho.
Y Sandra, por ejemplo, quiero preguntarle, Sandra, hablabaste de un concierto en Europa, ¿no? ¿Cuál fue tu, como en eso, en organización, o cómo se comportaba la gente ya dentro del concierto? ¿Viste alguna diferencia o seguías sintiendo que era como lo mismo que, como dijiste, la energía, pues? Pero una cosa es como la energía y otra cosa es como la gente realmente se comporta en un concierto.
Antes de responder eso, es que me quedé pensando que también ha cambiado la dinámica en cuanto a los géneros, como que si hay poncho o no entre uno y otro, también porque desde la misma organización de los festivales, al menos, ha ido cambiando eso. Rock al Parque es uno de esos, ¿no? Antes, clásicamente, el sábado era el día de metal ya, y era así, y de unos años para acá ya se ha ido mezclando, entonces tú encuentras bandas de metal el sábado, el domingo, incluso el lunes. De hecho, que también ha generado discusión, pero ¿por qué entonces me pusieron a tal banda, a tal día y no sé qué? Pero pues hace parte, creo, de como de esta integración de muchos géneros. Y nada, o sea, tú vas a Rock al Parque y encuentras a un mundo de gente ahí totalmente diferente. Pero ya no es exclusivo el sábado de metal, aunque la mayoría de siendo metaleros ya no es tan exclusivo eso. Entonces también como pensaría que es un poco del resultado de las dinámicas de los festivales, cuando son así, que reúnen diferentes tipos de artistas, ¿no? Igual están ya los festivales enfocados en cada género, subgénero, como quieran llamarle. Y sobre las diferencias de los conciertos, mira que en ese de metal no encontré mayor diferencia. O sea, me sentía en un concierto aquí en el Teatro Metropol en Bogotá y fue muy bacano. En el que yo encontré diferencia fue en uno de los Red Hot Chili Peppers, también fue en Londres. Toda la vida esperando a los Red Hot Chili Peppers aquí en Colombia, yo me fui de viaje y ese año fue que vinieron a Colombia. Yo como vida y fue madre, pero ya hacia final de año confirmaron fecha, ya dije no, pues tengo que ir porque quién sabe si los pueda ver alguna vez, y dije voy a comprar la más barata. Me imaginé gallinero, ¿no? Como, no sé, eso eran como 100 libras, una vaina así que pagué. Dije no, pues voy preparada para estar muy, muy en la miércoles, y llegué yo y me empezaron a dirigir como los de logística, las filas, fui siguiendo. Cuando entré a la arena, estaba pegada a la tarima. Yo era como, ¿qué? ¿Cómo así? No puedo creer. O sea, ¿será que se equivocaron? Y no, realmente la más barata era la más cercana al escenario. Eso sí, me sentí muy raro.
Sí, pero yo también, yo lo entiendo. Es que estar tan al frente no es tan chévere, porque yo, las bandas grandes cuadran el sonido es para la gente atrás. Y eso lo aprendí también aquí en Europa, de hecho. Porque a mí me tocaron conciertos así como que, no, y que estamos cerca, que file eso. Y no, te tocó el sonido porque, claro, me tocó un concierto donde la tarima era la tarima de la banda y en la mitad tenía un corredor. Entonces, cuando el man se movía, como que todo el sonido pareciera que perseguía al cantante. Y perdíamos muchas cosas, se perdían muchos sonidos, se pierden... Y ahora más que los músicos, pues, importantes, utilizan estos, ¿cómo se llaman, Jero? Estos audífonos chiquiticos que... de esas cositas. Mías. Sí, entonces ellos ya tienen el sonido perfecto todo el tiempo para escucharse bien. Ajá. Entonces, todo ese sonido ya está más hecho, o sea, no para los más cercanos, sino más bien como para la gente que está un poquito más alejada. Yo recuerdo que lo que me sorprendió, por ejemplo, en un concierto... Aquí sí no hay mucha diferencia entre si un concierto es de una banda conocida o no, pero si es en un concierto como tal, hay mucha infraestructura, hay mucha logística, como dices tú. Como que te, desde el principio hay gente con chalecos que te va mirando la boleta y te dice, tú vas para allá, vas para acá, te toca aquí, te toca allá. Y las sillas, y no siempre son las sillas plásticas Ramblex de Colombia, no. Son sillas inclusive muy buenas, que recuerdo así que algunas eran tipo playeras reclinables. Yo como, ¿qué sabor esto? Y era un concierto de Guns N' Roses. Y yo pienso... Sí, yo pienso que Jero tenía razón, como que todos son muy viejitos para estar saltando. Entonces ya nos tenían sí, a pesar de que sí hay mucho sardino. Justo ayer estaba recordando que me causó mucha tristeza hace unos meses. Estaba en un centro comercial y vi una niña tipo, no sé, 13, 14 años con la pinta metalera, el pelo rosado, pero así lleno de parches de Slayer, de Metallica, de Judas Priest, pantalones rotos negros, y me arrepentí de no haberle dicho, hey, qué pinta tan del putas tenés. Pero claro, aquí en Suecia esto hubiera estado mal visto, de hecho. Sí, no, eso no se acostumbran, no está bien visto, y lo respeto mucho. Pero, de hecho,
no, y sobre todo con las peladitas acá también, pues yo no es que no me haya visto con peligro a gritarle nada a nadie, pero también es muy presente eso de que te pueden empapelar feo por una pendejada así.
Sí, y puede ser que no haya sido grosero, aquí es como, sino que si la persona simplemente le gustó porque no le gustó, adiós, porque, y está en su derecho, porque no, la gente no estaba para eso, ¿no?
Ni con las peladitas ni con ninguna.
No, con ninguna persona, no importa la edad, es que no importa.
Pero digo, que igual una persona más adulta pues se podrá incomodar, pero puede entender como, bueno, no hubo malicia, ¿me entendés? Pero una peladita sí se puede genuinamente asustar mal, ¿me entendés? Como este señor grandote viene a decirme...
No, una mujer se asusta también. Sí, Pipe, eso...
O sea, porque en Alemania también está mal, pero por ejemplo decirle a alguien como, ay, tan bonito tu sombrero, tan bonito tu pelo, tan bonito tu abrigo, tan...
¿Pero en la calle?
Pues, sí, normal, o sea, como, ay, gracias.
No, aquí toca hacer que si alguien que conozcas, o que te lo hayan presentado al menos. Yo sí he visto gente que vi un negro, parce, que tiene una pinta brutal, con una falda, pero brutal, la viene, me lo presentaron en el centro comercial y pues yo me lo presentaron y ahí sí le dije, hey, qué pinta tan del putas, porque no se veía mal en ninguna parte. Y era totalmente andrógeno, pero era como no sé, cyberpunk, pero también es tan bien hecho, tan bien construido, nada estaba mal, nada era exagerado, a pesar de que era una exageración, ¿no? Tenía una falda larguísima con botas hasta las rodillas y una chaqueta de cuero. Yo no sé si se le veía tan bien esa pinta, parecía un modelo de esos que salen en revistas, la pinta, ¿no? Entonces, que son armadas ficticiamente, que yo siempre he criticado el modelaje, porque cuando me pone eso, pues este man se los pone, pero le queda muy bien. Venga, no nos salgamos del tema de la música.
¿Qué tal? Soy María Brambila del canal de arte en YouTube, María Brambila, y estás escuchando Ermitaños Radio.
Antes de eso, a mí me gustaría saber si de pronto Pipe, por allá, o Sandra, han visto un emo como Alejo, porque yo no veo un emo hace por ahí 12 años o 15
aquí sí.
años.
Aquí sí existen todavía, sí.
¿Todavía?
Sí, pero lo tengo que los candies. Cuando yo me fui de Bogotá, de Colombia, los candies ya eran prehistoria, aquí todavía existen.
¿Ves? Por eso es que hacen metal en Suecia.
Exactamente. Esta es la respuesta.
Viven en los 90 todavía.
Musicalmente sí.
No, acá emos no hay, pero lo que hay ahorita, que me parece un poquito como la evolución, asumo, no sé bien, pero yo creo que son otakus, sospecho.
Aquí también hay mucho otaku, sí.
Pero mira que es como si los otakus de toda la vida se hubieran casado con los góticos y hubieran tenido bebés. Porque son así, o sea, son como que se ponen zapatos así súper de plataforma, ajá, y no, ajá, sé qué, y todos de negro y tal, con la parafernalia como si fueran góticos, pero además góticos malos, de los que toman sangre y eso. Y, pero en la vida real lo que hacen es ver muñequitos.
Sí, claro.
Cuando descubrí que no eran góticos.
Sandra, ¿allá tienes emos? ¿Todavía has visto emos por ahí?
No, creo que comparto lo que dice Felipe, tal vez los otakus ahorita, porque sí están pegando re duro. Y ya, es que musicalmente también como que me he alejado de las generaciones, entonces, y además, bueno, contexto, vivo en una finca, en una vereda y salgo poco, entonces no sé en qué está el mundo.
Ah, pero los ermitaños sí están de moda, ¿no?
Siempre.
No, sí, aquí sí, todas esas subculturas existen, son, no digo que se mueven en masas, pero yo soy igual que Sandra, pues ya estamos alejados de como el medio, lo que me mando es muy, lo que se ve en radio, en cine, pues solamente Estocolmo tiene tres bandas, tres estaciones de radio, solo de rock, por ejemplo, que eso es raro, tiene como dos de black metal, de hecho, que también eso en Latinoamérica es raro. Oye, pero...
Y de música moderna, ahí como por hacer un mini paréntesis, cada uno, ¿han pillado así como estilos interesantes modernos? Así en plan como que den para tribu urbana o así. Yo no. Pues reggaetonero, eso es lo que he visto, pero interesante, pues, ¿no?
Interesante, no sé qué tanto, pero todo el tema del K-pop es toda una nueva tribu o subcultura, no sé cómo se le quiera llamar, que tiene diferentes implicaciones, ¿no? O sea, dejando de lado la música, es gente que está aprendiendo un idioma nuevo, es gente que se moviliza en masas, al menos digitalmente, que están promoviendo algunas ideas, etcétera, etcétera. O sea, están generando ruidos y están aprovechando justamente como la conectividad para fortalecer todas estas comunidades, y haces parte de un algo global. Creo que para nosotros todavía será muy difícil comprenderlo, pero es que esta gente vive, o sea, tiene como de lo que yo he visto, ¿no? Como un tema de fraternidad ahí un poco tóxico y todo, pero es tremendo caso de análisis sociocultural fuerte.
Pues aquí lo que pasa es que el K-pop no es tan fuerte, pero creo que gracias también a los escándalos que han suscitado lo que hablabas, lo que fuera pues de la música. Por ejemplo, la explotación infantil, los suicidios de los integrantes precisamente por la presión familiar, social. Creo que por eso no ha pegado, porque aquí se fija mucho la gente en ese tipo de cositas pequeñitas. Revolviendo a la pregunta de... No, Pipe, yo creo que inclusive es como ver como lo que pasó con esta niña en el centro comercial, es que veo jóvenes normal, ¿no? Volver al ciclo de la moda, de lo que, de las pintas de antes. Aquí, por ejemplo, de estas, ya conocen pues la imagen del feminismo, donde es una chica con una pañuela, no recuerdo el nombre, no sé si Sandra si recuerda cómo es que se llama el tipo de chicas, que son muy del rockabilly.
¿Las pin-up?
Sí, aquí hay una cultura muy diferente a la estadounidense, de hecho, porque la estadounidense tiene otros, y la mexicana tiene otros caracteres. Aquí es más como también del feminismo y de la música, no tanto como del movimiento rock and roll y de ser de época, ¿no? Es una nostalgia por la época, sí, pero más bien los utensilios, por ejemplo, la ropa, la moda y la música, más no el cómo se trataban a las personas, ni cómo, si me entiende, como borrando, haciendo un borrón bastante amplio de, podríamos decir, de lo negativo que tuvo su época, ¿no? Ese yo creo que sería para mí el movimiento más fuerte. Y además que ese también abarca una escala de edad impresionante. Tú ves peladitos y peladitas, así John Travolta como en Vaselina, hasta gente de 50, 60 años, totalmente costumizada, diría. Y que aquí también son muy populares en verano los festivales de carros antiguos. Entonces ahí no falta la banda de rockabilly, por ejemplo. Y por ende, mucha gente como ese... De esa estética es lo máximo que yo he visto, así como interesante.
No, la verdad, en cuanto, por ejemplo, lo del K-pop musicalmente, yo escucho copias de reggaetón y de pop de toda la vida. Pues no reggaetón, no de toda la vida, sino reggaetón. Entonces, musicalmente, porque sí me ha tocado escuchar que mi hija está en ahora con una banda de K-pop ahí al 100. Entonces, he escuchado y ve, pero esto no se parece a eso, y esto no se parece a eso, y esto no se parece. No, váyase. No me diga más, no quiero saber.
No lo puedo creer, la primera frase de papá de Jero. Ya le tocó.
Y en cuanto, pues, como géneros como tal, ¿no? Lo que decía Alejo es más bien es volver, pero yo estoy esperando ya que se acabe esa moda, por ejemplo, de que todos quieren que sea el 84 el primer álbum de Metallica y todos quieren verse como si fuera Metallica en el 84. Estoy mamado de eso. ¿Sí? Ya quiero que por lo menos avancen unos añitos, pues.
Sí. Es que, bueno, ahora que hiciste eso, yo recuerdo una vez pasando la calle con Felipe por la 45 con 13 y había un niño súper glam, pero ese niño tendría por unos 14 años, pero la pinta más glam. Yo recuerdo que estábamos con Canelao, Pipe. No sé si vos te acordás de eso. Con el pantalón blanco, el pelo así como Sandrita, pero más esponjadito. Uf, sí, súper. Y con el arete grande, sombras. No, ese niño súper glam. Yo, qué pasta.
Pero fíjate que por esas épocas yo a ratos camellaba o hacía cosillas ahí con una casa de la juventud. Uh-huh. Y digamos los que se habían como tomado la parte del estudio y de grabación y la gestión como esa parte, era una banda de glam de peladitos de 14, 13 años. Okay. Y eso ya era que 2007, por ahí, 2006. Eso siempre está ahí como bajo el agua.
Sí, y eso es lo que te refieres ahorita, ¿ves mucho eso, Jero? ¿Cómo es lo del 84?
No, pero no glam, ojalá fuera glam.
Ah,
no,
¿sí?
No, quieren ser el Metallica del 84, que eran así sin bañarse, tirados en el piso con las latas de cerveza vacías encima. Quieren ser pues como en esa estética y sentirse en esas épocas que obviamente no estamos.
No, y menos con coronavirus.
Ni tampoco cuando tienen banda, ni tampoco suenan como en esas épocas, pero ya llevan tiempito con esa moda. Todavía estoy esperando que pasen unos añitos, que llegue siquiera por el 92 al Vulgar Display.
Y aquí entre nosotros, ¿tienes muchos alumnos de esos o qué?
No.
¿No?
No. No, porque como quieren ser chatarras, entonces...
No quieren, sí, claro.
No quieren profesores.
Somos de los que tocamos. Yo aprendo solo.
Obviamente.
Sí, yo aprendo solo porque si Elvis Presley pudo. Finalizando. Pregunta rápida para todos, la responden la una y la otra. ¿Qué traerían ustedes del movimiento, no de un musical, sino del sistema de los conciertos de antes? ¿Y qué traerían de lo que hay ahora? Que, así hablando como en positivo, de las cosas nuevas y las cosas viejas que se podrían mezclar.
Sí, te lo digo. Del pasado bueno, me traería que la boleta costara 3,000 pesos.
No. Bueno, vale, listo.
Pero técnicamente nada. Del pasado no hay que traer. En la parte técnica, nada. No hay nada que traer. Solamente el hecho de que antes, y lo que hablábamos al principio, de que uno esperaba viernes, sábado, domingo que hubiera un concierto para ir, ¿cierto? Que eso ya no pasa. Bueno. Ya la gente no, ni se entera siquiera. Y el problema también es que, pues, es que es muy fácil también. Yo para que me voy a ir para un concierto, busco en YouTube cualquier cosa. Antes no teníamos nada de eso.
Sí, pero es
no
que lo hablamos también una vez con la charla con tu amigo de Australia. Es que la energía de un concierto es la energía de un concierto.
Total.
Sí, eso.
El empuje que da la banda en vivo es otra cosa.
Sí, claro.
Pero que además también se junta eso, el factor, pues no nostalgia, pero el factor generación. Porque igual, por ejemplo, yo me acuerdo que muchas veces era así casos como que si uno iba al concierto y no les compraba el disco ahí en el stand del merchandising, olvídate que ibas a volver a ver ese disco en tu vida. O sea, eran como cosas muy fugaces, muy del momento. Mientras que hoy en día eso, puedes ser fan de la banda sin tener que cruzártela nunca en la vida y no hay ningún problema. Tenés acceso a todos los conciertos, todas las versiones, todo lo que quieras.
Y todos los formatos de música, ¿no?
Era, claro. Antes yo me acuerdo que gran parte de esa cosa que dice el Jero de irse todos los fines de semana de toque era también para conocer, para ver qué más estaba sonando, para enterarse.
Total.
Sí, así es.
De antes yo creo que traería, pues nada que ver con los conciertos, pero el aguante o la juventud, porque ya ahorita uno en un concierto 4 horas y ya le está doliendo la espalda. Entonces, no, antes era, sí, ese aguante básicamente. Y de ahorita yo creo que lo que más seguiría empujando más bien es el show como show, la calidad del concierto, no solo desde la parte como de la ejecución del instrumento o lo que sea, todo el ensamble, sino cómo empiezan a montar toda una estética audiovisual, ¿no? Todo el tema visual, bien sea que tengan videos, no sé qué, cómo lo integran todo, no sé, en algunos casos con pirotecnia, etcétera, etcétera. Porque sí, porque si llegas al concierto y está la banda borracha hasta atrás, porque pasó acá en Bogotá, vino Flesh God Apocalypse, los metieron metieron por allá en un cuchitril, en un lugar repaila, y el man, yo no me acuerdo cómo se llama, el baterista, uh-huh. Yo creo que el man le dio soroche o alguna vaina así.
Que también.
Porque literal, uh-huh. Sí, también, uh-huh. Oye, mal de montaña, sí, sí. Mal de altura para nuestros escuchas internacionales. Uh-huh. Y el tipo en la mitad del concierto vomitando. Entonces era como, no sabemos si está muy borracho, enguayabado y enfermo, o solo enfermo. Entonces todo el mundo estaba como, ¿qué pasó? Y el man ahí dándole la batería y guasqueando, y vomitando rico. Con toda. Y eso fue hace 3 años, no fue hace mucho. O sea, si vivimos como temporalmente antes de la pandemia, eso no fue hace mucho tiempo. Entonces es como, pero pues es tremenda banda, pero ajá, o sea, se queda uno con esa experiencia de, uy, qué baila, no sé. Entonces...
La escena.
Y lo otro es que hay que ver efectivamente qué tantos cambios van a haber. Durante la pandemia yo hablé con varios productores de eventos, con toda la gente de la cadena, pues se imaginaban el escenario así re Futurama, como va a tocar desinfectar así, asá, no sé qué. Al final no está sucediendo todo eso, porque ya están haciendo otra vez conciertos, te piden tu carnet de vacunación y tal, pero ajá, entonces fue como, realmente va a cambiar mucho los conciertos logísticamente hablando, que va a encarecer tanto los costos de la producción. No sé. Entonces, en resumen, del pasado de la juventud y de ahorita cuando se arman tremendo shows, porque cuando son tremendo shows uno sale, pero diciendo, vuelvo a pagarle 50 boletas más otra vez. Y es muy feo, sí. Salir decepcionado de la banda o del artista que uno quería así ver con tremendo. De hecho, les boto esa pregunta: ¿cuál ha sido la banda que más agrupas, cantante, lo que sea, que más los ha desinflado? A mí, Soulfly en Rock al Parque.
Que me guste.
Sí, claro.
Sí, obvio, si tú hayas dicho, uy, lo quería ver, etcétera, y jue madre, qué tristeza.
No, hasta ahora no.
Pero mira que así tanto como que estuviera muy entusiasmado, no, pero eso me pasó con La Pestilencia.
¿Ah, sí?
Y, ¿la Pestilencia de ahora?
Pues la de la época.
¿Cuál? ¿Y cuál fue esa época?
No la época antes... de ustedes, sino la época mía, la de principios de los 2000. Sí.
Pues antes de que se fueran para Estados Unidos.
O alrededorcito, por ahí. Ya después ya fueron álbumes desde Estados Unidos lo que yo recibí.
Porque yo fui al último concierto antes de que fueran para Estados Unidos y impresionante. O sea, el recuerdo de ese último concierto pre-Estados Unidos de La Pestilencia, impresionante. Uh-huh. Ya después sí, pues como no me gusta el sonido de ahora.
Sí.
Pues de Estados Unidos en adelante de la banda no me
¿y Pipe?
No es de mi agrado.
¿Cuál te desinfló? ¿Todavía no has tenido la oportunidad de desinflarte?
Esa, por ejemplo, a mí La Pestilencia me desinfló. O sea, y no iba con mucha expectativa, pero sí. Pero no me gustó el sonido, sencillamente, ¿sabes? Como, va. Uh-huh. De resto, nada, pues como que igual el concierto es concierto. O sea, es más el show que realmente la experiencia de escucha.
No, pero es que a veces se dan garra. Por ejemplo, experiencia de concierto brutal, los conciertos de Rock Train, de AC/DC. Eso es todo lo que estaba pidiendo Sandra ahora. Todo. El tren es saliendo detrás del escenario, estrellando todo, y que uno piensa, solo va a ser escenografía de nuevo álbum. No, que va, después se infla una señora así gordísima, gigantesca, que es de otro trabajo mucho más viejo, como que uff, brutal. Y decepción, no sé si era decepción porque yo ya iba preparado que iba a reírme y que eso no iba a ser bonito, al de Guns N' Roses, pero es que yo sabía, yo fui como a colaborarle a mi cuñado, a decirle, bueno, listo, usted para qué va a ir para eso, a ese lugar, a decepcionarse. Bueno, no va solo, vamos los después. Eso podría decir que sería como... Pues yo creo que nos quedan los buenos recuerdos, chicos, y lo importante es que de pronto la gente nos compara también sus experiencias, sus recuerdos. Queríamos era como para, claro, recordando ahorita que todavía hay pandemia en muchas partes, y hay confinamiento, así no lo crean, pues hay confinamiento en algunas partes, pues recordar esos espacios, tenerlos en cuenta, quererlos, añorarlos, esa era la idea. Entonces, nada, Sandra, Jero, Felipe, muchísimas gracias por compartir con toda la audiencia. Despídense, chicos.
Qué chévere es hablar de música y dan ganas de tener un concierto. Yo no sé ustedes, pero le da a uno como ansiedad. Hace poquito vi un cartel, era como, ya no me acuerdo cuáles eran, pero dije, uff, tremendo cartel, ojalá vinieran, cuando vienen. Estaba esperando también así como con ansias que vuelva a ver Rock al Parque, como ya 2 años, 3 años, ya no me acuerdo, es en Rock al Parque, fuerte, ¿no? Entonces, como yo sí anhelo fuertemente que vuelvan los conciertos, entonces nada, ojalá vuelvan y nos podamos encontrar. Pues todos estamos en diferentes ciudades, pero nada, gracias por el espacio.
Muchachos, muchas gracias. Muy contento de estar una vez más aquí con ustedes. Recordarle a todos los que nos están escuchando que si les agrada este contenido, si les agrada escucharnos hablar chácharas aquí, por favor compartan, compartan con la familia, con los amigos, compartan por todos lados, que esto nos ayuda mucho a nosotros a seguir creciendo y, como siempre, estén conectados.
Bien, muchas gracias Alejo, Jero, Sandra, como siempre pues un placer, y mira que después de toda esta conversación hasta me dieron ganas de ir a gastarme toda esa plata para el concierto este que te decía al principio.
Tú verás, muchacho. Ahí tú verás, tú verás. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima.
Ya ves.
Esta fue una producción de Ermitaños Radio, con la participación de Sandra Felipe, Jerónimo Álvarez, Felipe Ramírez y Alejandro Marín. Producción musical, Jerónimo Álvarez.